Egunon entzule, Eguzki irratian gaude, zaude. Son las 10 de la mañana del martes 12 de septiembre y aquí arranca una nueva edición de Pase a Leku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos sintonizáis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Herria y allá donde estéis a través de eguzki.eus. ¡Egunon! Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Arrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en el Pirineo, Irati Irratia. Martes 12 de septiembre, hoy se cumplen 25 años de que allá por el 12 de septiembre de 1998 se hiciera pública la declaración de Lizarra, declaración a la que le seguiría, bueno, el acuerdo de Garazi. Se conoce como a ello como el acuerdo de Lizarra-Garazi, un hito que supuso, bueno, un cambio político en Euskal Herria y en el conflicto que vivimos en el país. Para analizar un poquito lo que supuso Lizarra-Garazi y, bueno, traerlo hasta hoy, nos acompañará en una primera conexión del día el periodista de Gara, Iñaki Iriondo. Y seguimos con este arranque e inicio de curso en Pase a Leku. Ya sabéis que estamos trayendo diferentes voces del ámbito político, sindical, social de Nafarroa. Y hoy es el turno de Begoña Alfaro, la que fuera cabeza de lista para las elecciones de Nafarroa por Contigo Zurekin. We'll be right back. miramos ya al tiempo en Chule. Ahora mismo los termómetros marcan 16,1 grados en Iruña. Y la predicción del día nos dice que nuboso o cubierto en la mitad norte, intervalos nubosos en la mitad sur, lluvias y chubascos generalizados con tormentas ocasionales menos frecuentes en el extremo sur, temperaturas en descenso más acusado el de las máximas, viento flojo de componente norte. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 15 y máximas de 24 grados. En Altsasu entre mínimas de 15 y máximas de 22 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 14 y máximas de 24 grados. Y recordarte, Entzule, que tienes diferentes vías de contacto y de participación aquí en el programa Pase al EQ. Puedes mandarnos tus propuestas, denuncias, agendas de tu eraguille, de tu barrio, lo que quieras, a través del correico pasealeq@guzki.eus. Ahí tenéis también el WhatsApp en el 645-44-2420. Podéis llamar también al mítico número de teléfono de Guzki Irratia en el 948-220758. Y ahí están las redes sociales, tanto de Guzki Irratia como de Pase al EQ, en Facebook y en Twitter. Cuando van a dar las 19 minutos de la mañana, arrancamos. Y vamos ya con el repaso de la información del día a través de la prensa berrian irakurtzen dugu. Diada eguna jarraitzen dutela erakusteko. Espainiako gobernabideak eragindako abagunea gora bera eta masiboa izaten segitu arren, diadako mobilizazio nagusiko parte hartzea asko jaitsi da berriro prozesuko urteekin alderatuta. Eta berrian ere mundu osoa Teslaren aurka. Autoelektrikoaren merkatuaren edapenak beste guda zelai bat ireki du. Autosalmentaren leian nahikoa sestra ezbalego bezala, konpainiek argaleku lasterren premia eta negozioa ikusi dute. Elon Musk, Teslaren fundatzaileak aspaldi aurkitu zuen pagotxa, eta beste konpainiek gaur egun lanak dituzte ari aurre egiteko. Diotenez, ez dago etxai komun bat izatea bezalakorik multzo batean batasuna lortzeko, eta horrek behartu ditu munduko auto ekoizle handienetako 7 akordio historikoa sinatzera eta AEB-tan kargailu sare erraldoi bat eraikitzera. Y vamos con NICE. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebaja un año la pena impuesta a uno de los 5 condenados de la manada de Iruña. La pena de uno de los 5 condenados por la violación múltiple de la denominada manada en los Sanfermines de 2016 ha sido rebajada en un año por el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa al aplicar la denominada ley del solo sí es sí. El beneficiado es Ángel Boza, según publican varios medios. Y en NICE también ere San Fermín txikin Iruñeko udalak komun mugikorrik ez duela jarriko salatu dute. Iruñeko udalak ez du komun mugikorrik paratuko alde zarrean San Fermín txiki jaietan, horrela jakinarazi dio auzoko jai batzordeari. Gauza korrela auzoa pixaleku bihurtuko dela eta azkenaldian gertatu den bezala arazo higieniko bat sortuko dela salatu dute. Y en Diario de Noticias, un despliegue de la Policía Nacional en la Plaza San Francisco de Pamplona se lleva por delante un bolardo. Varias patrullas de la Policía Nacional que, al parecer, habían llegado desde Madrid y formaban parte del dispositivo de seguridad que se establece al paso de la Vuelta a España, realizaron ayer todo un despliegue de efectivos en la Plaza San Francisco de Iruña. Además, en el momento de acceder, una de las furgonetas se ha llevado sin darse cuenta uno de los bolardos de metal que protege la zona. Lo ha arrancado del suelo y ha quedado inservible. Y en Diario de Noticias también, Sanidad Pública revisa este martes su protocolo de vacunación tras el repunte de COVID. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas actualizarán sus recomendaciones sobre la vacuna frente a la gripe, la COVID y el virus respiratorio sincitial. Y vamos con Diario de Navarra, movimientos de última hora para elegir este martes presidente de la Mancomunidad de Pamplona. Campeón podría repetir 2 años con apoyo de Independientes, Euskal Herria Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, y el PSN defiende su candidatura que sumaría a UPN. Última noticia que os traemos hoy también de Diario de Navarra. Las listas de espera baten récord con 66.000 pacientes para primera consulta. Los tiempos de espera han empeorado de forma notable, 100 días de media para una intervención quirúrgica y 79 para la primera consulta. Vamos ya con la primera conexión del día. Lo decíamos en el sumario. Hoy se cumplen 25 años de la declaración de Lizarra. A ello le siguió la puesta en común en Garasi. El acuerdo de Lizarra-Garasi supuso un hito en la historia reciente de Euskal Herria y el conflicto político del país. Tenemos con nosotras nosotros al periodista de Gara, Iñaki Iriondo, para analizar lo que supuso el mismo y bueno, traerlo hasta hoy. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, hasteko también, para empezar, ¿qué significó Lizarra Garasi allá por el final de los 90 en el plano político de Euskal Herria?
Bueno, pues como comentabais, todo un hito, ¿no? Porque que tanta cantidad de fuerzas políticas, sindicales y sociales se agrupen en una declaración que por una parte establece un modo de negociación o de resolución del conflicto armado, en este caso con la actividad de ETA, y por otro establece las bases de que Euskal Herria tiene la palabra y la decisión, yo creo que resultó algo bastante sorprendente en aquel momento. Tenemos que recordar que apenas un año antes este país vivía convulsionado por el secuestro y muerte por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco, con todas las reacciones que ello supuso, y bueno, hubo también muchas acciones de represión. Se recordaba la muerte de Ina Severio en Guernica, creo que fue por parte de la Ertzaintza, con nada menos que 26 disparos, que se produce precisamente en un momento en el que, creo que era en Agurain, una delegación de Herri Batasuna y del PNV estaban reunidos para, pues precisamente para ir haciendo este camino hacia el acuerdo de Lizarra-Garasi. Pues en ese contexto que se produzca una declaración de este tipo, en el que pues la firman desde HB, PNV, EA, IU, Batzarre, SUTIC, Abertzaren Batasuna, Iparralde, prácticamente todos los sindicatos y un montón de organismos sociales y que trabajaban tanto en el campo de antirrepresivo como de la búsqueda de de una paz, pues yo que sé, como Baqué Orain, que todo ese conjunto de organizaciones se pongan de acuerdo en una declaración, parecía algo imposible en aquel momento y sin embargo se dio, y por eso pues creo una ilusión bastante grande en buena parte de la sociedad vasca.
Claro, es que hablamos de términos donde el contexto era convulso, como dices, terrible y bueno, y también condicionado de lleno hacia el mundo abertzale, y bueno, que se pudiera cristalizar un acuerdo así, da también cuenta, ¿no?, de la capacidad que pudo haber en ese momento para establecer puentes, Iñaki.
Sí, yo me acuerdo que unos meses antes hubo algún acto de Herri Batasuna aquí en Gasteiz, en el Palacio de Europa, y se habló, ¿no?, de esa posibilidad de hacer un acuerdo entre muchos y me acuerdo más que se hizo alguna mención incluso al Colegio Vasco Navarro de Arquitectos. Bueno, y yo, pues hablando con dirigentes de Herri Batasuna, pues les comentaba que parecía que era algo que estaba fuera de la realidad en este momento, y sin embargo, al poco tiempo se produjo, ¿no? Hay que tener en cuenta además que en paralelo al acuerdo de Lizarra-Arasi también hubo un acuerdo entre PNV y Eusko Alkartasuna con ETA, que dio lugar a un alto el fuego que se mantuvo durante más de un año. Todo aquello generó pues un contexto, yo creo que de ilusión, que bueno, pues después se vio frustrado, pero pues como cada vez que se produce un avance, por lo menos pues luego el retroceso suele ser menor, y sí que dejó una serie de consecuencias, ¿no? Yo creo que bueno, pues supuso desde luego el entierro del pacto de Ajuria-Eneas, ya el se convió el contexto aquel de violentos contra demócratas, ya no se hablaba en esos términos, y yo recuerdo que fue un momento además de especial virulencia por parte de los partidos unionistas españoles. Yo creo que nunca como durante aquel acuerdo y aquella tregua ha habido pues no sé, un nivel de crispación tan alto por parte del nacionalismo español, tanto a nivel político como a nivel mediático.
Apuntabas un poco al desenlace, ¿no?, que tuvo Lizarra-Garasi. ¿Por qué fracasó esta experiencia de unión de fuerzas abertzales y también progresistas, Iñaki?
Pues yo creo que cada uno normalmente pues le echa la culpa al otro, ¿no? Yo creo que hubo pues probablemente en los acuerdos de ETA con PNV y EA, pues un grado de inmadurez por todas las partes, o incluso también un grado de maximalismo. Dentro de las fuerzas políticas, pues surgieron también la competencia electoral. En las elecciones autonómicas del 25 de octubre de aquel 1998, Herri Batasuna fue la primera fuerza en Guipúzcoa con mucha ventaja sobre el PNV. Y eso llevó, por ejemplo, a que algo que difícil de entender, y es ese que se forme una coalición en las siguientes elecciones municipales y forales entre un partido y su escisión, entre el PNV y Eusko Alkartasuna. ¿Y a qué obedecía aquel acuerdo? Bueno, pues yo creo que a impedir, por ejemplo, que en las elecciones municipales y forales Herri Batasuna fuera la primera fuerza en Guipúzcoa, ¿no? Todos esos movimientos se van dando, pues se producen además pues desencuentros, ya digo, probablemente por maximalismos de todas las partes, y acaba rompiéndose la tregua de ETA, y al romperse la tregua de ETA y empezar de nuevo las acciones armadas, pues el contenido de aquel acuerdo se va olvidando y se entra en otra nueva fase, pues por ejemplo por parte del gobierno de Ibarretxe en aquel momento, y los intentos por mantener aquellos puentes tendidos pues acaban rompiéndose. Pero bueno, ahí quedó esa idea de que Euskal Herria tiene la palabra y la decisión. Hoy afortunadamente no hace falta, digamos, hablar de negociaciones para acabar con ETA o cuestiones por el estilo, pero sigue estando pendiente la cuestión nacional, la cuestión de que todos los escenarios estén abiertos y que todas las formulaciones políticas puedan tener cabida dentro del entramado institucional. Y hoy por hoy, pues el independentismo, tanto en Euskal Herria como en Cataluña, sigue siendo, digamos, para personas de segunda categoría, ¿no? Porque mientras que cualquier unionista español, pues ve todos los días que se pueden cumplir sus aspiraciones, pues los independentistas ven que eso para ellos no es posible, que ellos no tienen, digamos, los mismos derechos que los demás.
Ahí quería llegar yo ahora para ir cerrando. Iñaki, 25 años después, ¿qué queda hoy de todo aquello?
Pues bueno, queda el conocimiento de que hay cosas que aunque parezcan imposibles, se pueden hacer posibles cuando hay voluntad política para ello. Y yo creo que queda esa base ya atendida por una mayoría social en Euskal Herria, de que es Euskal Herria y la ciudadanía vasca quien libre y democráticamente debería tener derecho a decidir su futuro. Desgraciadamente queda también la evidencia de que muchos de los enemigos de Lizarra Garazi, por ejemplo Íñigo Urkullu, pues en estos momentos sea el lehendakari de la comunidad autónoma vasca, pero bueno.
Pues agradecerte, Iñaki, en este martes 12 de septiembre, 25 años de que en 98 se cristalizara ese acuerdo de Lizarra-Garazi. Lo dicho, mi esker, por atender esta mañana la llamada de Euzki Irratia. Iñaki Iriondo, desde el periódico Gara, mi esker.
Nada, gracias a vosotros por haberse acordado de mí.
Vale, venga Iñaki, sanongi, ayo, agur, agur.
Por el sendero que lleva al monte, dejando atrás el pequeño pueblo, cerca del muro del cementerio crecen rojas amapolas. Amapolas de abril, amapolas de abril. Dice la abuela a su nieta, cada 14 de abril, las amapolas del sendero son que son que son.
Bueno, y seguimos haciendo ejercicio de memoria histórica, ¿eh? Ahora mismo nos analizaba, relataba Iñaki Iriondo de Gara, bueno, lo que supuso, allá por el 98 el acuerdo de Lizarra-Garazi. Y pasamos ahora a escuchar este tema de Coyuntura. Bueno, un grupo también, una banda, una propuesta histórica aquí en Nafarroa, que lanzaba recientemente junto a varios artistas y acompañado de expresiones también pictóricas el CD del trabajo Aprender del Invierno. Bueno, un CD acompañado con exposición y diferentes medios. Esto que escuchamos es un guiño a la memoria histórica de Coyuntura, Amapolas de Abril.
Del padre que le quitaron, 6 años tenía cuando los fascistas llegaron. 80 años pasaron, sigue la abuela buscando recuperar la memoria que nos negaron. Amapolas de abril, amapolas de abril. Dice la abuela a su nieta, cada 14 de abril, las amapolas del sendero son que son que son. Son que son que son, ojos cerrados son. Son, que son, los gritos sordos son. Son pétalos rojos abriéndose al cielo. Son cuerpos enterrados son. En la cuneta, en la vereda,
fuiste en la carretera, en la cuneta, en la vereda, en la pista, en la carretera. Son ser hallados, dice la abuelita abuela, descubiertos nombrados, por eso la pequeña nieta nunca coge amapolas, las habla y sonríe, y a todas ellas las llama abuelo. Amapolas de abril, amapolas de abril. Dice la abuela a su nieta, cada 14 de abril, las amapolas del sendero son que son, que son. Son que son, que son, ojos cerrados son. Son que son, que son, los gritos sordos son. Son pétalos rojos viéndose al cielo, son cuerpos enterrados, son en la cuneta, en la vereda, en la pista, en la carretera, en la cuneta, en la vereda, en la pista, en la carretera. Son, son, son,
San Fermín txikiton girorik oberena Navarreria plazan. Irailaren 22 eta 23an egin zure jaiaren zoriontasuna eguzki txokoan. Gehien berotzen duen irratiaren txokoa. Pasealeku nos gusta contar con tu participación. Danos tu opinión y haz sugerencias a través del correo electrónico pasealeku@eguzki.eus, mediante WhatsApp en el 645442420. Y por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter.
Itzule, y seguimos con la ronda de partidos y pasamos a hablar ahora con contigo Zurekin. Nos visita Begoña Alfaro, la que ha sido su cabeza de lista para las elecciones navarras y bueno, una vieja conocida de Pasea Leku, Egunon, Begoña, zer moduz.
Egunon, ongi, ongi. Muchas, vamos, ganas, encantada de volver a hablar con vosotros.
Bueno, comienzo de curso dejando un verano atrás. ¿Cómo ha ido el verano, Begoña? ¿Cómo has conciliado la agenda política que habéis tenido?
Te ríes y con razón, porque sin conciliación ha sido un verano de no parar, pero bueno, es lo que tocaba. Había que trabajar, había que conformar cuanto antes el gobierno desde las elecciones que haya quedado el mes de mayo y hasta es lo que tocaba y bueno, bien está lo que bien acaba.
Bueno, apuntabas a esas citas electorales también, bueno, condicionados a muchos de los oyentes, que vamos a decir, no a toda la sociedad. Como decimos, agenda que ha pasado por contiendas en las urnas. ¿Qué valoración hacéis desde contigo, Zurekin, de las citas electorales recientes, Begoña?
Bueno, la valoración que hacemos es positiva. Al final, tanto en la convocatoria de municipales y forales como en la posterior convocatoria de las elecciones generales, bueno, lo que ha dicho Navarra claramente en las urnas es que es ampliamente progresista. Entonces, bueno, viendo un poco el panorama que se nos ha quedado en otros territorios del Estado, pues contentas de que Navarra pues una vez más haya marcado la diferencia, ¿no? Una mayoría claramente progresista y bueno, y ahora a trabajar en esa línea.
El nuevo escenario político ha llevado a tomar posiciones gobierno de Nafarroa, acuerdo de gobierno firmado por vosotras junto al PSN y Geroa Bai y reparto de carteras. ¿Cuál es la valoración que hacéis del mismo, Begoña?
Pues estamos contentísimas del resultado. Sí que creemos, lo dijimos en su día, que las negociaciones no arrancaron con buen pie. Nosotras y nosotros ya manifestamos, pues bueno, nuestro disgusto por cómo se desarrollaron las negociaciones al inicio, pero bueno, el resultado final para Contigo Zurekin, pues bueno, es satisfactorio. Tenemos un acuerdo que es no es el que Contigo Zurekin hubiese suscrito, porque ese correspondería con nuestro programa, pero sí que entendemos que es el mejor acuerdo al que se podía llegar con las fuerzas con las que estábamos llamadas a negociar, ¿no? Entonces, en ese sentido, contentas y contentas también de las áreas que finalmente vamos a poder gestionar desde el gobierno, muy muy contentas en ese sentido.
Apuntabas, bueno, al proceso mismo y puede dar la sensación de que las disputas que ha habido hayan sido en definitiva un cambio de cromos y no es ese un mal arranque, Begoña.
Pues totalmente de acuerdo. Nosotras lo dijimos inicialmente. Entendíamos que no había socios prioritarios, que lo que había era socios llamados a hablar, cada uno con el peso que le había dado la ciudadanía navarra, pero todos ellos socios. Entonces, bueno, la forma en la que se arrancó no fue de nuestro agrado ni muchísimo menos. Sí que se puede entender perfectamente que la ciudadanía viese pues que en determinados momentos, por parte de algunas de las formaciones políticas, pues lo que había era una pugna de cargos, desde luego no fue nuestro caso y lo dejamos clarísimo, ¿no? Entonces, insistir un poco en todo caso en que, bueno, bien está lo que bien acaba y ahora lo que toca es currar.
¿Qué papel habéis jugado en todo este proceso, en las negociaciones y sus resultados? ¿Identificáis con el gobierno del PSN? ¿Supone avanzar en vuestros postulados, Begoña?
Yo creo que el papel que Contigo Zurekin ha jugado es un poco el de aportar un poco de rigor, ¿no? Y de bajar los pies a tierra. Una cuestión que repetimos mucho durante los primeros días o semanas de negociación era que no importaba el quién, que de quién gestionaba se hablaría cuando tuviésemos claro qué queríamos gestionar y cómo queríamos hacerlo. Es decir, nosotros fuimos siempre quienes tuvimos, pues bueno, pues por bandera, en primer lugar, el acuerdo programático. Acuerdo programático que nos hubiese gustado que fuese muchísimo más ambicioso, sí, sin duda, pero insistimos, la política es acordar, al final tanto el Partido Socialista como Geroaba y en muchísimos aspectos son formaciones políticas mucho más conservadoras que Contigo Zurekin, y bueno, y en ese sentido pues nosotros intentar, ¿no?, tirar de ese lado de la balanza y sobre todo pues bueno, dejar bien claro que lo que tenía que estar por delante era el proyecto político.
Vamos a apuntar un poco a ese programa y también, relacionado y no con el contexto actual, te voy a preguntar, Begoña, ¿qué se propone este gobierno en materia económica? Y es que nos encontramos en un contexto de emergencia económica con la inflación, la situación inestable también, ¿no?, de la industria navarra con los problemas de la Volkswagen de fondos, habla también de los recortes que van a venir de Europa. En definitiva, el contexto es complicado, jodido para las mayorías populares. ¿Cuáles son las recetas que planteáis en ese programa y en esos objetivos de gobierno para todo este contexto?
Pues la receta que hemos planteado nosotros en todo el proceso de negociación y que tenemos claro que es un elemento que va a guiar toda nuestra actuación durante toda la legislatura es poner a las personas en el centro. Quiero decir con esto, esta frase puede sonar muy abstracta, pero bueno, va a haber que tomar efectivamente muchas decisiones. Nos encontramos con unos índices de precio elevados, unos índices de precio que siguen subiendo y a un ritmo muy diferente del que suben los salarios. Nos vamos a encontrar seguramente en esta legislatura con un recorte, ¿no?, de los fondos europeos que han ido viniendo estos últimos años, y lo que nos vamos a asegurar es de que no se pierda la perspectiva durante esta legislatura de que a quien hay que ayudar en primer lugar es a las personas, es a los navarros y a las navarras. Y eso pasa por medidas fiscales que ayuden a las familias, eso pasa por medidas que ayuden a que las familias puedan mantener el consumo básico, ¿no?, de sostenimiento de las familias, pasa por hacer asequibles los precios del alquiler de la vivienda, pasa por muchas medidas, pues bueno, pues que nos vamos a dejar la piel porque salgan adelante. Yo hay una cosa que he intentado dejar clara también en estas semanas y no me voy a cansar de repetirlo. En 2015 Nafarroa inició una senda de cambio, pero ya no vale con apelar a ese cambio. Ya son ya dos legislaturas de diferentes gobiernos progresistas, vamos a calificarlo aquí. Esta sería ya la tercera, entonces ahora lo que toca es apretar el acelerador y profundizar. Ya no vale con apelar ese mantra, hay que ser ambicioso y dar un salto cualitativo importante.
Bueno, centrando el foco un poquito más y bueno, el papel que vais a jugar, el papel que vas a jugar en este gobierno, materia de vivienda también, bueno, un contexto de emergencia habitacional, tienes recorrido también en la materia, ¿cuáles son los objetivos que os planteáis y las necesidades a las que tenéis que responder?
El fin último va a ser garantizar o hacerlo posible porque sea un derecho pleno garantizado de la ciudadanía navarra el poder acceder a una vivienda a un precio asequible. Y para conseguir eso no es suficiente una sola fórmula. La idea que tenemos es aplicar un modelo integral con varias medidas que tenemos que llevar a cabo y desde luego sin ningún tipo de complejo. Y pasar un poco también de la vivienda centrada en los edificios a la vivienda centrada en las personas. ¿Qué medidas podemos llevar a cabo y vamos a llevar a cabo para conseguir ese objetivo? Tenemos que empezar a aplicar las zonas tensionadas aquí en Navarra. Tenemos que determinarlas para poder empezar a aplicar limitaciones a los precios del alquiler. No puede ser que estemos expulsando a la gente de nuestro casco viejo porque lo estemos dejando como una mera atracción turística. No puede ser que haya jóvenes en Navarra que no puedan plantear un proyecto de vida porque no pueden acceder a una vivienda. Pues bueno, creemos que una de las medidas que va a ayudar va a ser empezar a trabajar para la limitación de precios del alquiler. También hay que sacar la vivienda vacía, que todavía a día de hoy hay en Navarra. Tenemos mecanismos, tenemos un registro de vivienda vacía, un censo de vivienda vacía que se lleva años desarrollando sin que todavía tenga un un resultado patente, ¿no? Sin que todavía conozcamos números o esa vivienda esté saliendo a la luz para que la ciudadanía pueda acceder a ella. Hay una bolsa de alquiler que hay que potenciar, hay que incentivar para que esas segundas, terceras viviendas, cuartas, quintas en muchos casos, pues bueno, se pongan, se cedan a la bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra para que familias que no pueden acceder, trabajadores y trabajadoras que no pueden acceder, puedan optar a una de esas viviendas. Como digo, medidas, una serie de medidas que al final lo que permitan sea ampliar el parque público de vivienda y así poder garantizar, pues bueno, que los navarros y navarras pueden disfrutar de su hogar a un precio asequible.
Hablemos de ayuntamientos también, Begoña, apuntabas al inicio ahí a las citas de mayo y bueno, lo cierto es que no se ha repetido el esquema de desalojar a la derecha en muchas localidades navarras. ¿Conoceremos acuerdos que traigan cambio también en el ámbito municipal?
¿Que traigan cambio en un sentido progresista?
Sí, y de desalojo a la derecha.
A mí me gustaría que así fuera. Veremos qué es lo que sucede. No tengo ningún elemento ahora mismo que me lleve a pensar que eso va a pasar. Pero desde luego a nosotros y a nosotras nos gustaría. Siempre hemos mantenido que entendíamos que bueno que nuestro apoyo, y así lo hemos hecho en todos los ayuntamientos donde hemos tenido capacidad de decisión, tenía que ser al espacio progresista más votado. Entendemos que debiera ser así, entendemos que situaciones como la de Pamplona, por ejemplo, es una anomalía y bueno, desde luego por nuestra parte no va a ser en hacer lo posible porque así sea, pero a día de hoy no tengo ningún dato que me haga apuntar a que eso va a suceder.
Bueno, miremos un poquito también, una mirada un poco más larga al curso político, a la legislatura que viene. Bueno, ¿cuál es el papel de Contigo Zurekin en todo esto que venimos hablando? ¿Qué papel vais a jugar para hacer del escenario político navarro un escenario de avance en lo social verdadero, Begoña?
Pues nosotros y nosotras lo primero que tenemos claro, y sí que creo en ese sentido que lo hemos hecho durante todo el proceso de negociación del actual gobierno, es ser unos firmes defensores del espacio ideológico que representamos. Y va un poco la línea de lo que decía anteriormente de aquí no hay socios preferentes, sino que hay socios con distinta representatividad. Compartimos gobierno con dos formaciones políticas que además ya en estos últimos días, ¿no?, han hecho amagos, ¿no?, de echar un ojo, ¿no?, hacia la derecha. Desde luego, nosotros y nosotras no vamos a permitir y vamos a ser firmes en eso. Hay un acuerdo de gobierno firmado, hay un gobierno que va en una línea ideológica muy concreta y que a un mes y medio no llega de haber suscrito ese acuerdo, tanto el Partido Socialista como Geroa Bai, pues bueno, aun por lo menos a nivel comunicativo hayan hecho guiños a la derecha, pues nos preocupa, francamente, y nos parece que sería una estafa a la ciudadanía. Por tanto, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, Contigo Zurekin, garantes de que el compromiso que hemos adquirido todos y todas con la ciudadanía se cumpla. Algo tan sencillo y tan complicado a la vez como eso, ¿no? Ese es el papel que tenemos claro que vamos a jugar. Tenemos claro dónde estamos, ideológicamente hablando, y no vamos a permitir que Navarra haya vaivenes, ¿no? Hay un compromiso con la ciudadanía y lo que se pacta se cumple.
Sí, hablas de acercamientos, de guiños. ¿Cómo ves también a UPN apuntando, como viene haciendo últimamente, a posibles acuerdos con estas fuerzas que se sitúan en principio en el ámbito progresista?
Sí, lo que estamos viendo en la derecha es su desmembramiento, ¿no? Hace ya muchos meses, ¿no? Podríamos remontarnos a todo el proceso que rodeó a la reforma laboral, a los dos diputados tránsfugas. Son ya meses los que venimos asistiendo a ese esperpento que al final no es sino fruto de que, bueno, no saben no estar en gobierno, no son formaciones políticas que tengan una militancia, un trabajo de calle y por tanto no saben no estar en gobierno. Y en ese sentido, pues bueno, pues yo creo que estos acercamientos, estos guiños, estos cambios o estos giros de guión, pues obedecen un poco a intentar buscar su espacio, para conseguir llegar a este fin último, que en su caso es gobernar, ¿no? En todo caso, a nosotros nos parece una tomadura de pelo. O sea, las últimas invitaciones, podríamos hablar a nivel estatal exactamente lo mismo, ¿no? Son una tomadura de pelo cuando son las mismas personas que sistemáticamente han estado haciendo, oposición a cualquier tipo de medida mínimamente progresista que se ha traído a nuestro Parlamento foral. Entonces ahora estos giros, pues bueno, una tomadura de pelo en el sentido que no guardan, vamos, ninguna coherencia con lo que ya hemos visto que hace la derecha en nuestra tierra, ¿no? Que es votar sistemáticamente a cualquier medida que huele pues a ayudar a familias, a ayudar a pequeña y mediana empresa, porque bueno, sus objetivos están claros y en favor de ellos reman, por tanto, pues es una tomadura de pelo.
Bueno, Begoña, me vas a permitir hacerte una pregunta un poquito más personal. Vienes de movimientos sociales y das el salto a la alta política. Bueno, ¿qué resultados esperas conseguir desde el espacio que ocupas, Begoña?
Pues desde luego que el listón nos lo hemos puesto muy alto, nosotras a nosotras mismas. Tengo claro, me refiero yo ahora, me cito personalmente en el sentido de que soy la compañera de Contigo Surekin que ocupa, ¿no?, el cargo institucional a nivel de gobierno. Tengo claro que el escenario es diferente, que las herramientas con las que voy a contar son diferentes y que la actitud en muchos casos que voy a tener que mantener pues por buscar, ¿no?, acuerdos de mayoría son radicalmente distintos a las herramientas, ¿no?, de las que disponía en el activismo, pero al final los objetivos son los mismos, es decir, distintos escenarios pero un mismo objetivo. En este sentido nos hemos puesto el listón muy alto y nos vamos a dejar la piel por cumplir las expectativas y por cumplir con esos objetivos, ¿no?, que nosotros y nosotras mismas nos hemos marcado, conscientes del escenario distinto, pero el objetivo el mismo.
¿Y qué sensaciones te acompañan, Begoña? Me imagino que el día a día, la práctica política y el compromiso político mismo diferirá mucho, ¿no?, de dónde vienes y de los movimientos sociales que has habitado también.
Claro, la forma de funcionar es totalmente diferente. Pues al final hace unas semanas, ¿no?, que formo parte de un gobierno con todo lo que ello conlleva. Yo en todo caso creo que es una oportunidad brutal de poder contar con unas herramientas de las que no disponía estando en la calle, y la idea es poner todas esas herramientas, las que se puede, las que no se pueda también. Queremos en ese sentido también, pues bueno, venimos sin complejos y a romper los moldes, ¿no?, a veces que pueden rodear a la institución, pero bueno, poner todas esas herramientas al servicio de los navarros y de las navarras, de las familias, ¿no?, al final, y de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, pues bueno, con mucho cambio, afrontando mucho cambio, pero también con muchísima energía y con ganas y con capacidad, además, de hacer cosas que se vean, ¿no?, y que tengan un resultado tangible para la gente.
Begoña, para despedirnos, bueno, siempre lo hacemos, y brindarte la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea, un último mensaje, algo que se nos haya podido quedar, bueno, lo que quieras, la última palabra para dirigirte a la oyente de Eguzki Irratia.
Bueno, pues como la última vez que estuve en vuestros micros fue en un debate de campaña electoral, pues bueno, pues sí que me gustaría aprovechar este primer micro de curso, ¿no?, pues bueno, pues para agradecer a toda la gente que apoyó opciones progresistas a nivel de gobierno, pues bueno, que siguen con su voto determinando que no nos gobierne la derecha, y sí que en ese sentido, pues bueno, pues como al final, pues yo eso lo llevo en la sangre, sí que animar también a la gente, pues bueno, pues a que siga reivindicando sus derechos. Efectivamente estamos en un contexto social y económico complicado, entonces que en ese sentido pues bueno, pues nos mantengamos firmes y que va a ser imprescindible también la movilización en la calle, a todos los niveles. Entonces, pues bueno, pues animar a todo el mundo a que no permita que las instituciones pierdan el pulso necesario, pues bueno, para seguir trabajando para mejorar la vida de la gente. Simplemente eso, y agradecer a todos y a todas los que nos están escuchando.
Pues desde aquí también agradecerte, Begoña. Nos consta, ¿no?, que en este inicio de curso tenéis agenda apretada, así que nada, agradecerte el haber atendido la llamada de Eguzki Irratia. Begoña Alfaro, desde Contigo Zurekin, mi esker.
Zuri, eskerrik asko.
Vale, agur.
Agur.
Bueno, entzule bagoazi, pixkanaka, pasealekuaren azken txamparekin. Llegamos al final del programa y os traemos, bueno, un temika de la propuesta Makusai, que viene desde Araquil y Irurtzun, bueno, desde esos entornos de La Sakana. Presentaron un nuevo CD, bueno, un trabajo con este mismo nombre, Makusai, y esto de suena es Ondoko Belarra. Vuelve el mejor ambiente de San Fermín, chiquito, a la Plaza Navarrería. El 22 y 23 de septiembre disfruta de verdad en Eguzki Txokoa. El choco de la radio que más calienta. Hasta aquí lo que hago de sí, el pasealeku de hoy. Mañana volveremos a las 10 de la mañana puntuales, trayendo voces de actualidad aquí a pasealeku en las ondas libres de Eguzki Irratia. Bitartean bada, izan ongi, entzule, adiós.